L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La culpa és una de les emocions més complexes de gestionar. A vegades ve disfressada d'altres emocions, com por, ràbia o tristesa, i costa reconèixer-la. A les dones se'ns ha culpat de tot, i si som mares encara més, i ho duem gravat a foc, i cal molta dosis d'autoconeixement i consciència per a discriminar si aquest malestar que reconeixem com a culpa és just que hi sigui, o bé estem responent a un patró transmès durant generacions que ja ens l'hem fet nostra. Si fos el cas, val la pena reajustar-nos i deixar anar el malestar, però si la culpa respon a un acte que podíem haver fet millor i hem fet mal a algú, ens n'hem de responsabilitzar i buscar la manera de reparar-ho i aprendre de l'experiència. La culpa mal gestionada ens porta a l'automenysteniment, ens treu el dret i la capacitat de cercar remei i consol pel malestar profund que se'n deriva. La culpa ben gestionada ens aporta responsabilitat, superació, humanitat i compassió envers nosaltres i també els altres.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la consultora de criança Míriam Tirado, autora de Criar Junts. Ens matem a treballar perquè no falti de res als nostres fills, però acabem per faltar-los nosaltres mateixos, fills que no poden tolerar un no, que no saben discutir sense agredir-se físicament o mentalment, que no poden esperar i viuen desesperats. Els pares simbòlicament hem deixat orfes als fills. Tot això ho afirma el psicòleg Alejandro de Barbieri, que proposa que recuperem amb fermesa i amor la nostra funció de pares i mares, com a guies dels nostres fills, sense por ni culpa. De com educar sense culpa en parlem amb
Alejandro de Barbieri, psicòleg, director del Centre de Logoteràpia i Anàlisi Existencial i autor del llibre Educar sin culpa i Lo que cura es el vínculo. Sentirem si el Sergi Vives educa les bessones sense sentiment de culpa i acabarem amb el manual pràctic de les relacions escolars amb la terapeuta gestal Marta Butjosa i els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, educar sense culpa. A veure si això es pot fer o no, diu Alejandro de Barbieri, que en l'univers de les xarxes i els experts hem dimitit de fer de pares i mares per esgotament, per desconeixement o per por a equivocar-nos. I hem deixat de creure en la nostra capacitat d'educar. I diu ell que hem de recuperar la funció parental de guies sense por i sense culpa. Alejandro de Barbieri, bienvenido. Hemos dimitido de padres y madres por agotamiento, por desconocimiento, por miedo a equivocarnos o a no poder sostener su frustración y sobre todo su dolor. ¿Hemos dimitido?
Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, hemos dimitido, hemos claudicado de nuestro rol. Esto es una tragedia para la sociedad actual, porque al haber claudicado de nuestro rol, al no tener nosotros los adultos autorregulación emocional para poder trabajar las frustraciones de nuestros hijos, evidentemente los hemos dejado solos. Hemos depositado en los docentes la responsabilidad de educar. Los padres trabajan mucho y han claudicado del rol de educar. Esto es una tragedia porque genera que todos los consultorios de los psicólogos estén llenos y eso genera que después de la pandemia no todo el mundo puede acceder a una psicoterapia. Por eso hay una tragedia de salud mental en todo el mundo, porque hemos nosotros los padres claudicado de nuestro rol que implica educar.
Otro miedo que identifica Alejandro de Barbieri son padres y madres ausentes de su rol. Atención por no querer ser responsables del posible trauma del niño o de la niña, y eso se explica en parte por la sobreprotección y la dificultad para madurar de los hijos, que terminan siendo unos auténticos tiranos, según el pediatra francés Aldo Nauri. La sobreprotección ha traído un atraso psicoemocional a los niños y jóvenes de 7 años, desfase entre lo que sería la edad cronológica y la emocional. Eso es una barbaridad, ¿no? Sobreproteger es desproteger, ¿no?
Exacto, sí, ese es un planteo de Aldo Nauri que yo lo retomo para mi libro. Él dice que, bueno, yo tengo 53 años y él hace un análisis interesante. Este libro lo escribí hace 10 años más o menos, ha salido en España y estamos muy felices de que ustedes me hagan esta entrevista tan linda. Él dice que nosotros hemos sobreprotegido a nuestros hijos más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros. Obviamente que es una generalidad, ¿no? Cada familia es única. Pero cuando uno ve que, y esto pasa en Europa y pasa en América Latina, en todos lados, que chiquilines de 28 años o de 20, no tienen, parecen de 21, o sea, no tienen la madurez emocional para convivir, para saber convivir en el trabajo, convivir con una pareja, ¿no? Porque los hemos exonerado de los sufrimientos que implica crecer. Lo que tú me hacías en la pregunta anterior, ¿no? No todo dolor es trauma. Y hoy en día los papás frágiles de hoy, cualquier dolor enseguida les parece que es traumático o enseguida les parece que es depresión. Porque hoy se habla mucho de salud mental y hay que celebrarlo, pero no todo dolor es trauma. No toda tristeza es depresión. La persona puede tener una tristeza, estar triste y no padecer una depresión. Por eso es que esta inmadurez emocional que dice Aldo Nauri genera esta sobreprotección. O sea, una cosa es proteger, que es cuando yo respondo a las necesidades de mis hijos. Si tiene frío, le pongo un saquito. Si está triste, le doy un abrazo. Pero otra cosa es sobreproteger, que es cuando hago algo que él puede hacer por sí mismo. Pero igualmente el padre o la madre, como se nutre emocionalmente de esa relación, esto es lo que está por atrás psicológicamente, la culpa, ¿no? Le pone el saquito, le pone la campera, lo lleva y lo trae, generando un vínculo que no le permite crecer.
¿Qué les diría a los papás, a las mamás, que tengan miedo de traumatizar a los hijos?
Que no se puede educar con miedo a afectar. Educar es afectar emocionalmente. Yo utilizo una frase en el libro de un filósofo español, Carlos Díaz, que es un divino. Carlos dice, educar es cansarse amorosamente. No se puede educar descansado. Pero el tema es que los papás están tan cansados por la vida que lleva actual, por el trabajo, ¿no? Que llegamos a casa sin energía. Entonces el chico hace una rabieta, se enoja, o el adolescente está con la tablet, a pesar de que nos dicen que tenemos que controlar, y no por todo el tema que hay de las redes sociales, de la pornografía, del bullying, del ciberbullying, pero los padres están tan cansados que está perfecto, acostate, chao, o sea, no tengo tiempo, ¿no? Hoy no hay tiempo para amar. La prisa de la sociedad actual nos incapacita para amar, y para amar se precisa tiempo. Y esto es lo que hoy en día falta, que los padres tengamos conscientes de que la inversión que hagamos con nuestros hijos en estas edades tiene que ver con la salud mental de ellos, que mañana puedan tener autonomía, independencia, seguridad, autoestima, que puedan quererse a sí mismos, ¿no? Y que puedan trabajar las situaciones de malestar.
Nosotros, Alejandro, hemos hecho un trabajo de campo para entender cuál es el sentimiento de culpa de papás y mamás. Marta, benvinguda. ¿Qué es lo que ens han dit?
Mira, Ricard dice que siente remordimientos cuando se da cuenta de que repite las mismas frases que su padre, que sus padres. Siente culpa por no tener suficiente tiempo de calidad con ellos, aunque dice que todos hacemos lo que podemos. Berta, se siente culpable por no tener suficiente paciencia y cuando está con ellos, sin estar, dice, porque tiene mil cosas en la cabeza, se siente muy culpable. Y también cuando se olvida de temas logísticos de sus hijos. Berta tiene la impresión de que no hace nada del todo bien. Albert, cuando chilla a sus hijos se siente culpable y les pide perdón. Siente culpa también cuando no tiene energía para jugar. Laia dice que siente culpa por ser demasiado dura porque se fija en lo que hacen mal y pueden mejorar en lugar de hacer refuerzo positivo. Y tiene la impresión, también nos dice, de que esto afecta la autoestima de sus hijos. También se siente mal Laia cuando grita, dice que debería tener más paciencia y decirles mejor las cosas. Y se culpa también de llenarlos de actividades siguiendo la vida frenética de los adultos para que tengan más oportunidades en lugar de darles tiempo libre. Y finalmente Frank se siente como un salmón, dice que siempre nada contra culpa, porque la culpa está siempre omnipresente en su vida, en su día a día. Por ser demasiado duro o demasiado blando, siempre siente que lo está haciendo mal. Comenta Fran que sus padres quizás lo hacían peor, pero estaban más seguros de lo que hacían.
Alejandro, ¿cuánta culpa, no?
Sí, muchas culpas. A ver, ahí lo que hay varios elementos en esos ejemplos, que lindísima la investigación de campo que hicieron, ¿no? Uno escucha mucho en la consulta, los psicólogos, escuchamos mucho esta frase, que en la serie Adolescencia, que se hizo viral en Netflix, ustedes recordarán, aparece mucho, que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces nosotros siempre le decimos a los papás y un poco lo escribí en el libro, ¿no? Tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste, va a sufrir lo que él tenga que sufrir para crecer. O sea, si evitamos que sufran, evitamos que crezcan. Lo que está detrás, en mi libro hay dos cosas claves. La sobreprotección que tú nombrabas en la pregunta anterior y el miedo a las frustraciones. Esto lo plantea mucho Byung-Chul Han en su libro la sociedad paliativa, nadie quiere sufrir. Entonces, como no tenemos herramientas para atravesar un dolor que se cayó, que se pegó, nos sentimos ya tan culpables porque no estamos, ¿no? Que enseguida le damos el celular o enseguida no podemos sostener el no. Que esto no se hace, no se dice, no se le pega a tu hermano, no se le dice boba a la abuela, ahora te vas a bañar. O sea, esa función normativa básica para la convivencia y que tiene que ver con la autorregulación de las emociones. Entonces hay mucha culpa en todos esos ejemplos, la falta de tiempo, el no tener paciencia, creo que nombraba una mamá, ¿no? Que es una virtud preciosa la paciencia. La paciencia da tiempo para que aparezca el amor, pero hoy no damos tiempo para que aparezca el amor, porque es un mundo de locos, mucho estrés, mucho cansancio, y no tenemos tiempo para mirar a nuestros hijos, para hacerles un cuento. Y también las redes sociales, que aparecen incluso gente que no son psicólogos, pero que son influencers, como están de moda, y les dicen, les van diciendo los padres lo que quieren escuchar, y sin querer, eso los inhabilita para el rol, ¿no? Educar realmente, si uno tiene un hijo, tiene que saber que por 20 años va a tener un tema económico importante, porque los hijos llevan mucho dinero, y un tema de amor y de tiempo, 20 años mínimo. Y si no dedico esos tiempos, si no soy consciente de eso, a los 20 años, no sé cómo es ahí en España, pero acá en Uruguay no se pueden emancipar a los 25 años por el tema económico, el tema social. Hay un montón de otros factores que también influyen para que puedan realmente emanciparse con autonomía, con independencia, ¿no? Que puedan ser libres en el fondo. Los gurises son para el mundo, no son para nosotros, pero la sobreprotección hace que sin querer los dejemos en casa y que no se puedan ir, ¿no?
A Alejandro de Barbieri, cuando decía esto, los sí. 20 años hipotecados, me suena casi a una condena, ¿no? Que esto puede generar mucho miedo, ¿no? ¿De dónde nace esa idea que tenemos tanto los padres y madres actuales que no lo estamos haciendo suficientemente bien, ¿no? Antes nos decía Frank, mis padres quizá lo hacían peor, pero ellos sentían que lo hacían bien, ¿no?
Bueno, el libro se llama Educar sin culpa justamente por eso, porque nosotros, nuestros abuelos educaron a nuestros padres sin culpa. Mirá qué fuerte esto. ¿Qué quiere decir esto? Que no esperaban ser queridos por ellos. No quiere decir que no los quisieran. Quiere decir que educaban sin esperar ser queridos. Nosotros educamos con miedo a que no nos quieran. Entonces, toma la tablet, toma esto, un besito, te quiero, un besito, te extraño, divino, divino, divino. Viste que hay una especie de sobremimo, ¿no? La generación de los elogiados, le llama Carol Dweck. Esto que es divino de mami, divino de papi, estamos todo el tiempo como creyendo que eso va a fomentar la autoestima, con lo cual todo lo contrario, porque el niño cuando llega al jardín, cuando llega a la escuela y no tiene el divino de mami, divino de papi, que le dicen en casa todo el tiempo, entonces se encuentra que hace mucho frío afuera y no logra encontrar herramientas. Por eso nuestros padres también había muchas dificultades, había machismo, había un autoritarismo, obviamente que ese es uno de los factores que influyen en la culpa. Si tuviste una historia de crianza de autoritarismo o de violencia, que es lo que le pasa en la serie Adolescencia, el padre del personaje tuvo un padre que abusó de él, pero decir que no es abusar. Decir que no es maltrato. Autoridad no es autoritarismo. Y esto es algo que yo pongo en al principio del libro, una cita de Fernando Sabater que me encanta. Sabater dice, el educador debe ejercer su autoridad, lo que en ocasiones caerá antipático, pero educar en buena medida es frustrar. Esa es la frase de Sabater. ¿Frustrar a qué se refiere? Frustrar el impulso, frustrar es frenar. Nosotros compartimos con los animales el impulso, ¿no? O sea, quiero sacarle la sobrevivencia de la especie, ¿no? El instinto agresivo, el instinto sexual. Frustrar es cuando uno le dice al hijo, no, se le pega a la hermana, pero hay mucha crianza que dice, bueno, pero le pegó porque estaba celoso, ¿conocen esto? Vamos enseguida justificando, ¿no? No, lo que pasa es que como yo no estoy nunca, ¿no? Tipo, dejarlo que le pegue un poquito para que se descargue. No, hay que decirle clarito, no se le pega a la hermana. Y esto no aparece en la educación hoy en día. Los padres no quieren ser el malo de la película. Ese no es fundamental porque le va a permitir al niño mañana decirse a sí mismo ahora no. Lo voy a transformar en persona gracias a que frustra el impulso. Y cuando yo saqué el libro y decía educar es frustrar, me decían de todo, porque muchos psicólogos dicen no se tiene que frustrar, pobrecito. Y así hemos pasado 20 años con los problemas de drogas, de adicciones, de narcisismo, de psicopatía, porque si no tiene el niño un padre, un adulto responsable que le dice te quiero, te abrazo y también esto no se dice, esto no se hace, o sea, sostener el no con firmeza y con ternura, pero con firmeza, eso es fundamental para que él mañana pueda decirle que no a su mundo impulsivo. El chico de la serie Adolescencia, si ustedes recuerdan, le escribe a una nena, qué linda que sos o algo así, no me acuerdo, quiero salir contigo, por Instagram. La nena le dice que no y el chico la va a buscar para matarla. O sea, hay cero autorregulación emocional. ¿Me explico? O sea, la serie se hizo viral, o sea, que no exagera nada. Pasa en España, pasa en Uruguay, que adolescentes no sean capaces de tolerar una frustración.
Avui a l'ofici d'educar, educar sense culpa.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Els pares i mares estem tan fràgils que no podem acollir el dolor dels nostres fills. Alejandro de Barbieri.
Y diu Alejandro de Barbieri, el niño es víctima de un pasado que sus padres no sanaron en relación a sus propios progenitores. Para poder adoptar a nuestros propios hijos debemos dejar de ser hijos de nuestros padres, porque siempre que tengamos una actitud de reclamo emocional hacia nuestros padres estaremos en una postura inmadura. ¿Hasta qué punto, Alejandro, nuestra infancia condiciona para bien y también para mal la infancia de nuestros hijos?
Bueno, ahí das en la tecla con lo medular del libro. El libro tiene mucho de la logoterapia de Viktor Frankl, por supuesto que nuestra historia nos condiciona, pero no nos determina. Pero uno escucha en la consulta, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. O sea, que ese dolor, esa herida paterna, se tiene que sanar. Yo propongo en el libro una meditación que es para liberar a nuestros padres, que es, gracias papá, gracias mamá, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tuviste. El otro día veía una escena en un grupo de terapia de un psicólogo maravilloso que un adulto ya grande le dice al psicólogo, ¿cómo puedo hacer para que mis padres entiendan lo mal que me hicieron? Y el psicólogo le dice, nada con tus padres, todo contigo. Y me pareció tan lindo porque cuando uno mira con compasión, me explico, cuando uno logra sanar en uno y entender que nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, con la Cataluña de aquella época, con la España de aquella época. ¿Cuántos paréntesis tenemos que poner para entender y para tener compasión y para poder liberar a nuestros papás de esa culpa? Entonces, esto es fundamental en el libro porque nos devuelve a nosotros la responsabilidad de poder hacer con nuestros hijos el desafío que tiene el mundo de hoy. En el libro puse otra frase de Hannah Arendt, que dice justamente hemos claudicado de la responsabilidad de dónde hemos, del mundo donde hemos traído a nuestros hijos. Entonces, claro que decir que no, decir que sí, todo condiciona, ¿no? Haber nacido en España, haber nacido en Uruguay, yo soy el mayor de 5 hermanos, todo nos condiciona, pero tenemos que hacer algo con ese condicionamiento. Ahí está la libertad, ahí está la responsabilidad. Cuando yo hago algo con lo que me pasó. Esa es una hermosa frase de Sartre, cada persona es lo que hace con lo que hicieron de él. Pero hay mucha psicología determinista, fatalista, que ha convencido a muchos padres y muchos de Instagram ahí que se actualiza. No, lo que pasa es que tú viviste tal cosa, ¿no? Entonces tu padre te determinó para siempre. No, mi padre me condiciona, claro que sí. Pero si yo logro ver esa historia, si yo logro sanar esa historia, puedo revertir eso con mis propios hijos, generando un estilo de vida diferente. Muchos, en una de las frase que ustedes pusieron de la investigación, una mamá decía, me encuentro gritando igual que mi mamá, o algo así, ¿recuerdas?
Sí,
una frase así. O sea, justamente se prometió, hizo miles de terapias para no repetir la historia de su madre, y el nene va a ir a la terapia después, porque de repente la madre hizo todo lo contrario de lo que había hecho su madre, pero también está en terapia. O sea, nadie zafa de la terapia. Por eso es muy importante educar para que haya menos pacientes. El libro arranca con una cita de Viktor Frankl que dice, yo trabajo para que haya menos pacientes, no más. Y esto pasa en España y pasa en Uruguay. Colapsó el sistema público, colapsó el sistema privado de atención psicológica porque todo el mundo está con ansiedad, con estrés. Tenemos niños que no salen a jugar al sol. Tenemos niños que no saben que están sobreprotegidos, que están con el celular todo el tiempo, que se alimentan mal, que duermen mal, que están todo el día con los videojuegos. Esa es nuestra responsabilidad. Claro que es difícil. Yo no digo que sea fácil. Mis hijas ya son grandes y obviamente pasamos por esa etapa. Pero lo veo con mis sobrinos, lo veo con los pacientes de los psicólogos que trabajan conmigo, que son niños chicos y que los padres están desbordados por el trabajo, por Netflix, y de repente se pierden de mirar un hijo, de acompañarlo al fútbol, de conocer sus sueños, de tener paciencia y de, con todo el amor del mundo, decirle no, mi amor. O sea, no confundir amor y complacencia. Esto es importante porque los hijos son demandantes, dicen los padres, no quiero esto, quiero lo otro, y yo les digo, perfecto, es normal que tu hijo demande. Ahora, corresponde al adulto responder a esa demanda o no. Me explico, no siempre respondo a la demanda, porque entonces dejamos a nuestros hijos que sean víctimas después de las adicciones, porque si cada vez que demanda algo se lo doy, el niño aprende, bueno, grito y mi papá me da lo que quiero. Y después cuando la sociedad no le da lo que quiere, como le pasa al nene que le escribe a la nena, te quiero, qué linda que sos, y la nena le dice que no, el chiquilín se despierta a un mundo donde hay frustraciones y no sabe cómo atravesar esa situación de dolor.
Sentim un fragment de la pel·lícula El rei Lleó, El rei León.
Ese no es mi padre, es mi reflejo tan
solo. ¡No! Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti.
Simba, me has olvidado.
No, eso jamás.
Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo.
Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey.
¡No! ¡Padre! ¡No me dejes!
Recuérdalo.
¡Padre!
Recuérdalo.
No me dejes.
Parece que los vientos cambian.
Oh, ¡cambiar es bueno!
Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él.
Oh, sí, el pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. Bien, ¿qué vas a hacer?
Primero, te quitaré el bastón.
¡No, no, 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 no! ¡Mi bastón no! ¡Eh! ¿A dónde vas?
Regreso a casa.
Hemos escuchado un fragmento del Rey León, lo cita mucho en su libro, Educar
es
sin
hermoso,
culpa,
sí.
Alejandro de Barbieri. Sí. Llevamos a nuestros padres y madres dentro, usted nos lo comentaba, ¿no? Entonces, una infancia difícil, nos dice usted, que puede ser también una oportunidad, no nos tiene que limitar, ¿no? ¿De qué dependería que sea una oportunidad?
Bueno, ahí en ese capítulo, primero que este pasaje que ustedes seleccionaron del Rey León, muchísimas gracias, es muy emotivo. Ahí Rafiki hace como de terapeuta, ¿no? Es como el chamán de la tribu, ¿no? Como el sacerdote de Simba. Y le dice, tú tienes un dolor, miren qué lindo, ¿no? O sea, empatizo, o sea, entiendo lo que te está pasando. Pero según lo veo, puedes huir de él o aprender de él. ¿Qué vas a hacer? Eso es un buen terapeuta, eso es un buen padre. El que deja que el otro responda. Hoy está lleno de terapeutas que responden por sus pacientes. Terapeutas que infantilizan a sus pacientes. Ningún terapeuta, no importa la corriente, psicoanálisis, cognitivo, ningún terapeuta puede decidir por el paciente. Tiene que hacer como hace Rafiki. ¿Qué vas a hacer? Le hace la pregunta y el que responde es el otro. Y la respuesta es responsabilidad. Por eso tenemos gente de 30 años que todavía sigue diciendo no, mi pareja porque mi padre, o soy adicto porque mi madre, ¿no? Tenemos gente inmadura que socialmente que sigue echándole la culpa a sus padres. Lo que podemos hacer frente a tu pregunta es la resiliencia. Hay un capítulo en el libro que se llama Ventajas de haber tenido una infancia difícil. Entonces, claro que si tuvimos una infancia difícil, nos puede condicionar, pero esa dificultad muchas veces nos hizo más sensibles. Por ejemplo, yo soy el mayor de 5 hermanos, o el que es menor, o el que es el del medio, o si papá nos tuvo por tal situación, si mamá nos tuvo, ¿cuántas personas se hacen responsables o gracias a una herida que tuvieron se hacen mucho más empáticas con el dolor del otro? Porque como no estaba la madre o no estaba el padre, tuvieron que hacerse responsables, con lo cual puede traer alguna dificultad también. Pero mucha gente dice, no, yo me tuve que de chico trabajar, no, gracias a que no estaba mi papá tuve que salir a estudiar o tuve que ayudar a mis hermanos y eso me ayudó. Bueno, todas esas, ahí en el libro pongo un montón de ejemplos de gente que sufrió situaciones como hemos sufrido todos, o sea, nadie escapa de esto, pero dándole la vuelta de tuerca, transformando ese sufrimiento en oportunidad, no quedándome repitiendo, si mi padre no me hubiese educado como me educó, yo no sería el que soy, que hay mucha gente diciendo esto en la consulta, por eso precisamos psicólogos también, muy despiertos, que no sigan neurotizando a la gente, que no sigan creyendo que el pasado determina el presente, sino que tengan una visión esperanzadora del ser humano. Claro que tu historia te condiciona, pero tú no estás obligado a repetir la historia de tu padre o a repetir la historia de tu madre, sobre todo si tomas conciencia, como dice ahí Simba, Mufasa le dice a Simba, que él vive en ti, que no estamos tan lejos, que nos parecemos un montón a nuestros padres. Y cuando uno pasa a los 50 y a mí me dicen, Ale, te confundí tu voz, estás igualito a tu padre, yo digo, pa, qué lindo que me digan eso. En cambio, si soy adolescente o si soy inmaduro emocionalmente y te dicen a ti, ah, te confundí con tu madre, no, yo no soy mi madre, viste, porque estamos como adolescentes que queremos separarnos de nuestros padres. Pero cuando son más grandes decís, uy, qué increíble que me recuerden o que me parezca mi padre. Sí, claro, con sus defectos y con sus virtudes, la separación es una ilusión. Estamos mucho más juntos de lo que creemos, ¿no?
Usted propone en su libro Indicaciones para ayudarnos a educar sin culpa más implicación y menos explicaciones. Dice que las explicaciones hacen que el niño no sienta que los padres están implicados en su proceso de crecimiento. Esto yo creo que le teníamos entendido al revés, porque nosotros explicamos muchas cosas a nuestros hijos, ¿no? ¿Dónde estaría el equilibrio?
Eso,
¿no?
Eso es horrible, eso es un desgaste tremendo. Eso es justamente producto de lo que la gente ve en Instagram, uno tenés que explicarle por qué él entiende, y el nene, lo que el nene entiende es que el padre no se banca el no, que no le va a sostener el no, que no le va a dar el celular o que al final, viste, nos manipula. Por supuesto que ciertas explicaciones según las edades, uno las puede dar. Cuanto más chicos son, menos explicaciones y más actos. A medida que tienen ya el lenguaje, uno puede explicar un poco, pero tampoco es desgastarnos en una explicación que muchas veces es para mitigar la culpa de que no lo voy a dejar salir, de que no le voy a dar el celular o de que no puede hacer tal cosa. Entonces los padres, todo el rollazo ahí. Y esa explicación muchas veces no ejerce de un poder educativo. Por eso yo digo, jugando con las palabras, más implicación. Si yo estoy implicado, si estoy metido, no preciso explicar tanto. Digo, mira, hijo, no se puede y ya está. Y aparte el nene precisa ese no. El nene está deseando que el padre, que la madre sostenga el no. Y eso le da seguridad, le da apoyo, le va a dar tranquilidad también. En cambio nosotros, cuando hacemos tanta explicación, es una racionalización, nos perdemos de lo que está pasando realmente con el otro y a veces es una manera de mitigar la culpa, ¿no? Hay un exceso de explicación.
Usted propone un ejercicio para observar el grado de autonomía y tolerancia a la frustración de nuestros hijos que afronten un imprevisto, ¿no? Usted pone, por ejemplo, el día sin comida para ver cómo se espabilan, ¿no? Para entrenarlos para la frustración, colocarles imprevistos adrede, ¿no?
Sí, eso a veces cuando puse esos ejemplos, pero ahora creo que hay muchos padres que están en la línea, porque muchos padres ahora se dan cuenta el poder de haber sobreprotegido, porque haber sobreprotegido a tu hijo genera un hijo dependiente, un hijo que te pregunta todo el tiempo, ahora qué hago, ahora dónde voy, que no tienen autonomía, que tienen dependencia. Al principio los padres están contentos, duermen en la cama grande, pero después que tiene 18 y no se puede ir y que te pregunta todo, claro que está lindísimo tener un buen diálogo y que nos consulten, pero otra cosa es la dependencia. Entonces ese ejercicio es, nosotros le decimos la vianda, no sé cómo le llaman ahí en España, cuando la comida, ¿no?, que llevan, que le dan los papás para que lleven, claro, en algunos colegios debe ser distinto, pero ese es uno de los ejercicios, hay varios, donde se enfrenta un imprevisto, como tú decís, y vemos cómo lo resuelve. Entonces, papá, faltó tal cosa, mamá, no vino tal profesora, lo resolvimos así, o sea, vemos cómo él es creativo, cómo logra trascender el dolor. En cambio, los padres nos sentimos tan culpables que pensamos que tenemos que estar siempre, ¿no? Hay un mantra que yo puse en el libro muy lindo, que es quítate del medio, ¿no? Nos cuesta quitarnos del medio a los padres porque creemos que tenemos que estar siempre, con lo cual le mentimos al niño porque no vamos a estar siempre, no vamos a vivir para siempre. Él debe tener su capacidad de autorregulación, de libertad i de responsabilitat.
Avui a l'Ofici d'Educar, educar sense culpa.
A vegades els pares són molt pesats.
Per educar s'ha de frustrar i, per tant, s'ha de sortir de la culpa i el dubte per donar seguretat. Alejandro de Barbieri.
Y Alejandro de Barbieri, una de las frases muy llamativas de su libro, Educar sin culpa, es: me mato trabajando para que no te falte de nada. Peligros de la frase, que seguro que algunos la hemos dicho, ¿no?
Claro, sí, es eso de faltando nosotros, ¿no? Me mato trabajando para que no te falte nada. O sea, te doy todo lo que mi padre no me dio. Ahí aparece toda nuestra neurosis. Y aparte faltando nosotros. Yo les digo, no te mates trabajando. Lo más importante es vivir, ¿no? Por supuesto que hay dificultades económicas y esas cosas sociales, que esas cosas influyen en que los padres estemos trabajando mucho. Pero no nos damos cuenta que en el medio los que pagan el pato son los chiquilines, que tienen ansiedad, que tienen estrés, que tenemos problemas de autolesiones, intentos de suicidio, depresión en adolescentes. O sea, este es el costo de salud mental que tiene si yo no le dedico tiempo a mis hijos. O sea, dedicarle tiempo, dedicarle amor, va a evitar a que tu hijo mañana entre en un consultorio. Este es el objetivo del libro. Que haya menos pacientes, no más. No que todos los consultorios estén llenos. Si yo tengo paciencia, si yo le ayudo a picar la milanesa, lo ayudo a andar en bicicleta, estoy cuando está llorando, está adolescente, tuvo un dolor, me quedo con él, llorando, escuchamos música, hacemos una canción, no sé, lo que sea, lo estoy acompañando emocionalmente para que él pueda mañana crecer. En cambio, si yo no estoy, porque estoy cansada, porque estoy cansado, porque no tengo paciencia, le hablo mal, le grito, ¿cómo va a aprender nuestros hijos a quererse si no nos ven queriéndonos a nosotros? ¿Cómo van a aprender a resolver los conflictos si no ven cómo los adultos que conviven con él resuelven los conflictos a través de la palabra y de una manera sana y de una manera asertiva. Por eso me mato trabajando, es mira todo lo que, el sacrificio, como dice el gran Pablo Dors, cuando hay entrega no hay esfuerzo. Cuando hay entrega, no hay esfuerzo. En cambio, eso de me mato trabajando es el esfuerzo. Lo que hago es el ego, ¿no? Lo que hago por ti y tú me lo pagas así. Por eso es muy difícil también separarse de padres sobreprotectores. Y a veces hay violencia en la adolescencia, porque un padre que sobreprotege, una madre que sobreprotege, es una energía muy fuerte. Y el adolescente precisa respirar, precisa autonomía, precisa que confíen en él. No, yo le tengo que enseñar, hijo, la marihuana, el alcohol, el porno, la sexualidad. Tenemos que hablar de todos esos temas para que cuando llegue a la adolescencia él tenga elementos para poder manejarlo. Cuando tenga su novia, su novio, cuando tenga sus primeras experiencias con la droga, si tiene, que él tenga elementos para manejarlo y no que quede preso de la realidad, que quede preso de los estímulos. Por eso es tan importante ayudarlo a sostener el no, porque eso le va a dar libertad frente al mundo instintivo. Hoy los gurises no son libres, no tienen libertad, están presos de los celulares y con padres distraídos, que estamos en Netflix, después pasan todos los problemas que pasan. Cuando ustedes ven violencia, ven bullying, que yo siempre sigo las noticias de España muy de cerca, y lo mismo que pasa acá en Uruguay, los casos de bullying, los casos, ¿no?, de agresiones sexuales, todas personas que no pueden autorregularse, que no tienen la capacidad de frustrarse, ¿no?
Aunque usted en su libro sí que una de las cosas que destaca es que es educar cansa, es cansado, es duro, sí, es complicado, sí. O sea, de reconocer que fácil no es.
Totalmente, yo le contaba hoy la frase de Carlitos Díaz. Educar es cansarse amorosamente, que es una frase que a la gente le gusta mucho porque genera un resumen. Por eso tengo que tener mucha energía. Por eso yo siempre le digo a los padres, el deporte, si tenés pareja, tu vida de pareja sana. Si no tenés pareja, tu autoestima, las horas de sueño, tener buenos vínculos, trabajar, pero también tener espacio para cuidarte a ti mismo. La salud mental es clave del adulto, porque si no, tenemos muchos adultos narcisistas, que es lo que se quejan los profesores. Toda la segunda parte del libro hablo mucho del rol de los profesores. Los profesores se quejan de que vienen los padres en defensa propia, como diría Sabater, ¿no? Mi hijo no miente, mi hijo hizo tal cosa, vienen a defender al niño, ¿no? Y eso es esto es parte de la crisis de autoridad que tenemos hoy en día. No hay autoridad del adulto en el aula, porque no tiene legitimidad el docente para los niños, y no hay autoridad del adulto en casa. Por eso es un cansancio, pero un cansancio amoroso, un cansancio que implica mucha fuerza, mucha energía y una autoridad sana. Te dije que no es pegar, no es gritar, no es maltratar. Hannah Arendt dice, autoridad no es autoritarismo. Y también dice una frase preciosa, se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. Entonces, cuando mi rol, mi voz, mi tono de voz, mi ejemplo en casa, si yo grito, si yo pego, si yo me saco, como se dice así, ¿no?, criollamente, entonces no estoy dando una imagen de que soy un adulto. Tenemos adultos narcisistas que no pueden sostener el dolor del otro. Por eso es muy importante trabajar con los adultos y trabajar con las familias, y que en todas las escuelas se incorpore a las familias para educarlas en estos valores, para que ellos puedan recuperar su rol, ¿no? Y eso va a ayudar a que el docente recupere su rol, porque los docentes muchas veces dicen, yo no tengo que hacer lo que deberían hacer los padres. No, estamos en la sociedad de los hijos huérfanos. Los padres ya no cumplen su rol, la familia ya no es más la primera instancia socializadora como era antes, y esto repercute en los docentes, que tienen que estar educando mientras dan clase, y eso afecta a la salud mental del docente.
Avui a l'ofici d'educar, educar sense culpa.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Els pares amb por d'equivocar-se no ajuden els fills a madurar i a créixer. Alejandro de Barbieri.
Y diu Alejandro de Barbieri, herramientas útiles en el día a día de los padres y madres. Comunicación, liderazgo, motivación y trabajo en equipo.
Sí, bueno, ahí porque yo trabajo mucho en empresas y entonces me gustaba sumarle a los papás en el libro cómo cuando la familia tenemos comunicación, tenemos un buen liderazgo, tenemos trabajo en equipo y motivación, esos elementos también después influyen en el trabajo, porque muchos de los jefes con los que yo trabajo en las empresas me dicen, parece que no tuvieran padres, los estoy educando yo, porque entran a la empresa con 22, 23, 25 años o más jóvenes y les faltan esas habilidades blandas o no tan blandas, ¿no?, como la empatía, saber mirar a los ojos, saber hablar, saber trabajar en equipo, porque hemos criado chiquilines narcisistas en donde se les da todo. Entonces, evidentemente, cuando la vida no te da, ahí es donde los chicos se frustran y los líderes en las empresas ven chiquilines que están con falta de motivación, con que les cuesta ser líderes, les cuesta ser responsables.
Alejandro, ¿cómo se lidera, sí, una familia?
Bueno, primero con el ejemplo, ¿no? Siendo adultos. Adultos sin rabietas. Y este es el problema que tenemos, que la rabieta la hace el adulto. Adultos que puedan autorregularse, que saben que por 20 años mínimo vamos a tener mucho trabajo, pero también muchas alegrías. Porque después que tus hijas ya son grandes, como bueno, yo ya lo veo con las mías, pero ustedes lo verán con hijos más chicos, vos también ves que tus hijos van construyendo su mundo, que son autónomos, que son independientes. ¿Cómo repercute la autoestima de un niño ver de un adolescente que es independiente, que puede gestionar sus emociones, que los padres confían en él? Entonces, un padre que sobreprotege es un padre que no confía en su hijo. Y aparte es un padre que todavía se está nutriendo de la energía de que yo lo llevo, yo lo traigo, ¿no? Aldo Nauri dice, educar sin culpa quiere decir cuando la autoestima del adulto se nutre de que el hijo lo quiera. Por eso sigue sobreprotegiéndolo. Porque se nutre la autoestima del adulto, miren qué patológico, de que el nene lo quiera. Entonces yo te llevo, yo te traigo. Ay, qué linda que sos, mami, qué linda que sos, papi, te quiero. Cambio un adulto más maduro, se banca el no. Se banca de que su hijo no lo quiera, entre comillas, o que lo rechace, o que se enoje. Porque cuando yo no le doy lo que él quiere, se va a enojar. La frustración que hablábamos hoy, ¿no? Cuando, mira, no te puedo llevar, no te puedo traer, anda, manejate vos solo. Esa autonomía, el niño al principio la va a sufrir, pero después de que nota de que eso le hace, de que es confianza, de que desarrolla otras capacidades, entonces se siente más confiado en sí mismo y tenemos graves problemas de autoestima en los adolescentes.
¿Y cómo se transmite que somos un equipo? Sobre todo en las tareas domésticas, que eso nos interesa, ¿no? Que se impliquen.
Claro, implicarse, salir del machismo, ¿no? Salir de los estereotipos de género que tanto nos han marcado, ¿no? Esto lo hace el papá, esto lo hace estas tareas de varón, estas tareas de nena, ¿no? Que todavía tenemos la cocina, ¿no? De la mujer, todavía en algunos lugares la mujer se sienta no cerca de la cocina porque es la que tiene que lavar los platos. O sea, todavía tenemos muchas cosas de género que nos influyen, pero repartir las tareas, mire, somos una familia, si hay una mascota, si hay que lavar los platos, si hay que pagar las cuentas. Según la edad de nuestros hijos, no podemos, y también los gustos que ellos tengan, pero decir, no, esto es un equipo, somos una comunidad, dale, papá no está, mamá no está, ¿no? Tú te encargás de tu hermano, yo llego más tarde, encárgate de la cena. Y los chicos lo viven con mucha responsabilidad, porque es de vuelta, es devolverle la confianza. Obviamente que no lo van a hacer al principio con mucha, muy motivados, digamos, pero después que ven que papá y mamá confían, ah, mirá, entonces descubrimos que mi hijo es un crack cocinando, y de repente ni él sabía que era un crack cocinando, y descubre que es bueno cocinando, y mañana capaz que tiene una vocación de cocinero, o que le gusta, bueno, lo que sea, ¿no? Pero poder repartirnos, poder saber que también es muy lindo que papá y mamá le digan, mirá, yo no puedo con todo, vamos a repartirnos, yo llego hasta ahora, papá llega hasta ahora, o si vive solo, no, la mamá, estoy sola, así que tú haces esto, tú haces lo otro, o sea, también tener la autoestima de saber lo que puedo y lo que no puedo, porque hay mucha crianza que vemos en Instagram de que sobrecarga también la carga mental de la mamá y la carga del papá, sobre todo la carga mental de la mamá, ¿no? Que tiene que poder con todo. No, mira, hijo, yo no puedo con todo, necesito dormir, necesito descansar, tú te encargas de tu hermano y mañana hablamos. Pero en una parte sana, si siempre estoy no pudiendo con todo, es lo que ven los hijos, ¿no? Que mamá y papá no están nunca porque llegan tan cansados y tan liquidados. Hay una viñeta en Mafalda preciosa que llega el padre de trabajar todo desaliñado, con la corbata así, ojeroso, y Mafalda se lo muestra a la madre y le dice, mamá, mandamos un padre todos los días a trabajar para que esa maldita oficina nos devuelva esto. O sea, eso que devuelve la oficina, es una gran metáfora del mundo actual, ¿no? El cansancio, el estrés, la desmotivación, que hace que después el papá en la casa no tenga fuerzas para sostener el no, porque ya está demasiado cansado con los problemas de trabajo, con los problemas de dinero, porque hay un contexto también, ¿no?, que es muy importante tener en cuenta.
Darles permiso también para que se enojen con nosotros, para que nos desafíen, claro, y para que hagan su camino. ¿Y cómo se transmite confianza y esperanza a nuestros hijos, Alejandro?
Bueno, eso es muy importante. Cuando uno pone un límite claro, ¿no? Hasta aquí puede llegar. Ahí está transmitiendo confianza porque hay rutinas. No se olviden que el cerebro del niño va madurando de a poco. Por eso el niño precisa una rutina. Hoy no hay rutina. Se acuestan a cualquier hora. El padre, ¿no? Ay, que duerma en la cama grande porque pobrecito. Hay mucha pedagogía del pobrecito, ¿no? Entonces, si un niño evitamos que se frustre, no estamos trabajando la confianza. Entonces la transmisión de valores en familia es clave, ¿no? Le damos un ejemplo de cómo funciona el mundo, que tenga rutina de sueño, rutinas de comida, que no, mira, hasta aquí no puede llegar, ¿no? Esto es muy importante, porque si no, tenemos problemas de que confundimos, ¿no? La confianza como en un exceso, digamos, de complacencia, y entonces los chiquilines, cuando tienen una frustración, no la saben manejar. O sea, por ejemplo, ceder frente a cada berrinche. No, ahí aparece la culpa, ¿no? cuando uno cede frente a un berrinche, voy a tener que bancarme los berrinches, que son difíciles. Por ejemplo, le saco la tablet, le saco el celular, hace un berrinche. Bueno, entonces ahí tengo un problema con mi hijo, porque si tiene 5 o 6 años, cada vez que le saco el celular, él tendría que ir aprendiendo que le voy a sacar, que dijimos media hora por día y no más, ahora que tanto se está hablando, ¿no?, de los celulares. Por eso, a veces sin querer nosotros los padres evitamos las situaciones, ¿no?, que generan malestar para no sostener el no. Pero tener responsabilidad clara, tú haces esto, tú te encargas de, ahora te bañas solo, mamá te ayuda si precisas algo, ¿no? O sea, no es desaparecer, no es abandonar a mi hijo. Eso es confiar. Entonces mi hijo viene, obviamente se ata los cordones solo, se vistió solo si es más chiquito, si es más grande, tareas que impliquen más con la responsabilidad de la casa. Todo eso refuerza la confianza del niño i de l'adolescente, no?
L'adolescent, per naturalesa, rebutja els límits que el pare o mare intenta imposar-li, però no ens hem de deixar manipular pels seus crits. Hem d'insistir i no deixar-ho passar. Quan sigui gran, confieu, espereu, tingueu paciència, respireu. Ells també creixeran, com vam fer nosaltres, ens ho agrairan i es riuran i ni es recordaran que ens van rebutjar amb els seus crits. Sense culpa i endavant. Educar sin culpa, de Alejandro de Barbieri. Muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo. Sin culpa,
gracias
sin gota de culpa.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
¿Qué será de la gente?
Fiança denegada.
Us agraden les pel·lis de tribunals? Aquelles en les que un advocat apassionat ho té tot en contra, però crida un testimoni advers a qui li treu tota la veritat i fa confessar-lo a l'últim moment sota els crits de l'altre advocat que va dient «Protesto, protesto, senyoria!» Però és massa tard, perquè el testimoni que ens estava amagant alguna cosa deia «Sí, sí, d'acord, ho vaig fer, sóc culpable, vale?» Doncs així, culpable m'he sentit jo amb les meves nenes des de que van néixer.
Aquest tribunal declara l'acusat culpable.
Per molts motius. Me'n recordo d'aquelles nits en què les menudes tenien un any i no dormien, i per tant jo tampoc. I quan portava 3 hores amb una cria en braços, els meus moviments eren més bèsties que els de l'atracció del saltamunt des de la fira, Sí.
Culpable.
Culpable d'això i d'aquells crits que segurament amb massa ímpetu van fer plorar les nenes quan l'estaven liant perdíssima fa un parell de setmanes després d'haver-les avisat 10 cops.
Calleu.
El mèrit de fet és que jo encara tingués veu després dels 10 avisos. Clar, treballo a la ràdio.
Culpable.
Sóc culpable i em sento culpable d'haver dit ja les banyarem demà, després d'un dia que se'ns havien fet les mil i una, tot i que el dia abans no les van banyar, i el dia abans del dia abans, ara que penso, potser tampoc. Que després, quan parlaves amb els altres pares, ho justificaves dient «És que banyar-les cada dia no és bo, eh?».
Culpable.
Sóc culpable d'haver dit «No, no, és massa tard», quan m'han dit que volien que els llegís un conte abans de dormir.
No fotem, home.
Massa tard per un conte. És cert que potser aquella setmana, entre tots els dies, havia dormit 15 hores, però tant li fa. Em sento culpable d'haver-los negat una història d'aventures.
Culpable.
Sóc culpable de no haver-les abundat a més extraescolars.
Culpable.
O potser sóc culpable d'haver-ho fet a masses.
Culpable.
O de discutir amb la mare davant d'elles.
Culpable.
O deixar-los menjar 3 gelats el mateix dia.
Culpable.
O que no en tastin cap en una setmana.
Culpable.
O de fer una mirada xunga, rotllo les que feien Vegeta en Goku per renyar les nenes.
Culpable.
I tampoc potser era tan greu. De fet, el qui es penedia d'allò que havia fet era jo, de renyar-les, que després em passava una bona estona mirant-me jo així al mirall per autoculpabilitzar-me.
Culpable.
Doncs això, eduquem sense culpa i també eduquem sense parar bojos, també, si es pot, perquè si no acabes parlant amb tu mateix al mirall.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Manual pràctic de les relacions escolars amb la Marta Butjosa. Doncs avui amb la Marta parlarem de la relació dels tutors amb els pares i les famílies. A vegades hi ha la impressió que per alguns docents són com els pesats i els enemics, Marta.
Doncs aquesta relació és una relació molt important per l'alumne, bàsicament, i per tots una mica, però el que potser hauríem de tenir clar és que és una relació que cal construir, que cal treballar, des de les dues bandes, com qualsevol relació, de fet. Pel professorat és una gran oportunitat quan ve una família perquè pots conèixer un àmbit que no coneixes normalment, una faceta que no veus, no? Moltes vegades la família, els pares, són aquella peça del puzzle que falta i que quan els tens doncs, t'ajuda moltíssim a fer-te una foto més completa de l'alumne. I per les famílies, doncs el mateix. Al final, a vegades sembla com dues esferes completament diferents, com si no relacionessin. Hi ha alumnes que tenen una manera d'estar a casa molt diferent de la manera que tenen d'estar a l'escola, perquè una part és la part familiar, la part íntima, no? I l'altra és la part més social. Llavors jo el que diria és anar tots dos amb aquesta curiositat i aquestes ganes de conèixer. Sense expectatives, també. Evitar les expectatives perquè sempre ens carreguen i mentalment i ens fa molt difícil acostar-nos des d'un lloc més tranquil. Després també hi ha una altra cosa que penso que és molt important, que és entendre que en educació no hi ha una solució. Anem a l'escola a veure si això se soluciona. Educar és un procés molt llarg, l'etapa escolar és una etapa molt llarga, hi haurà molts professors que intervindran amb els nostres fills. Llavors, no, la idea potser no seria d'anar a solucionar, sinó és d'anar a conèixer, d'anar a veure com ens podem ajudar, d'anar a veure què podem fer l'un per l'altre. Perquè a tots ens falten eines, no? Als pares els falten eines, als professors ens falten eines. Llavors, a veure, què podem fer? Com ens podem coordinar? Què podem construir tots junts? Llavors, aquí és important doncs, respectar, per una banda, el lloc que ocupa cadascú, no? Els pares ocupen el primer lloc, són no? La família, l'escola és el que és, i cadascú té uns espais, diguem-ne, de treball diferents. I a la vegada que respectem els espais diferents, intentar col·laborar i intentar construir sense sentir que hi ha com interferències en el que ha de fer cadascú a casa seva, d'alguna manera, no? Després penso també pressuposar sempre bona voluntat i ganes de construir i no culpabilitzar-nos els uns i els altres, perquè moltes vegades és el que dic, no trobem solucions, no. Hi ha coses que s'encallen, de vegades també són temes maduratius, no? Hi ha coses que no avancen i de cop i volta fan un salt. Tampoc hem d'oblidar que l'escola és un sistema. És el sistema educatiu, és una institució i com a institució és lenta. És un lloc on una de les funcions és preservar el saber, no? I l'altra és educar les noves generacions, que són com dues coses molt contradictòries, no? Perquè una ens tira, diguem-ne, cap a la conservació i l'altra ens tira cap a la modernitat. I llavors és com una roda que avança i es mou i es transforma i l'escola es transforma, però potser no a la velocitat que voldríem. Llavors, hi ha com dificultats quan volem que hi hagin canvis no reals que creiem que necessitem, que és bo pel nostre fill o filla, i les coses es van allargant. Potser també perquè el sistema té dificultats per prendre decisions. Qui ha de prendre aquesta decisió? No? L'equip docent, la direcció, l'EAP, hi ha processos que s'eternalitzen justament per aquesta dificultat del sistema de prendre decisions i avançar. I és una llàstima i hem de seguir treballant tots junts en això. I finalment hauríem d'escoltar els nostres fills sense perdre lloc com a pares. És a dir, és cert que moltes vegades doncs, les relacions es compliquen o no s'acaben d'entendre amb el tutor i aprendre a escoltar, anar a veure el tutor i ocupar cadascú el seu lloc crec que ens ajudaria a tots a una mica construir aquesta relació tan valuosa i tan complexa. I m'agradaria afegir que l'escola inclusiva és un repte molt gran pel professorat i arribar a donar exactament el que necessiten 20 o 25 alumnes és d'una complexitat extrema i molt sovint no s'hi arriba. I podria ser una de les raons per les quals el tutor sent unes responsabilitats i un pes que no pot assumir i que no pot resoldre totes les situacions que se li presenten.
Doncs moltes gràcies, Marta Botjós. Una forta abraçada.
Gràcies.
Per què no fem volar un estel?
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Per què ens has portat aquest llibre?
Hola, Elisabet. Mira, hem triat aquest llibre amb el títol que ja és una declaració d'intencions, Poesia tot l'any. En aquestes èpoques de Sant Jordi, les escoles se solen celebrar festivals o concursos de poesia. Però per això el títol m'agrada perquè poesia tot l'any, no només per Sant Jordi o el dia de la poesia, el 21 de març, sinó per tot l'any. Està bé tenir la poesia a l'abast. És un llibre que ha escrit en Ramon Besora. Hi ha 12 poemes, claro, un per cada mes, gener i febrer són 12 fulls, 12 poemes, i és una poesia molt entenedora, perquè el Ramon escriu així, molt de la natura, dels animals, del sol, de la lluna, del dia, de la nit, amb un vocabulari bastant entenedor, alguna paraula s'ha de buscar al diccionari, però en general tot és molt, molt bucòlic i m'agrada per això. En Ramon va ser abans d'escriptor o paral·lelament editor i cuida molt les seves edicions. En aquest cas és un llibre que es diu el llibre acordió, Leporello en italià, que fa gairebé 4 metres de, quan el desplegues tot, 3,80 metres, i és preciós. A més, està difícil d'editar perquè és sobre fons blau, que és complicat per editar-ho, i tot està escrit a mà. La il·lustradora, la Sara Macià, té molt bona lletra i ha fet tot a mà, i les il·lustracions també són molt boniques.
I de què va?
Va d'això, mira, 12 poemes, un per cada mes, amb els elements que t'he comentat abans, amb imatges a cada poema. Vaig a llegir-te'n un, si vols. Mira, el mes de maig, que estem a la primavera ara, diu: Cançons del Bressol, de Bressol. En un niu, entre bardisses, sonen ara piuladisses i el cant dolç d'un rossinyol. Do, re, mi, 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 fa, sol. Així assaja el rossinyol notes noves, melodies, per cantar les seves cries tendres cançons de Bressol. És així. Alguns són més llargs, altres són més curts. El juny, la lluna. Es posa la lluna a ulleres de sol. De nit l'enlluernen els ulls d'un mussol, que és el mussol que hem vist a la coberta. I així, un darrere l'altre, bonics.
Algun moment més memorable?
A mi m'agrada molt, concretament, l'últim, el de desembre, m'agrada molt, perquè és un... Es diu poca cosa, és una carta que escriu un nen al Pare Noel. I diu, aquest any, Pare Noel, demano ben poca cosa. Poder jugar amb la pilota que de nit es veu al cel. O sigui, només demana la lluna al nen, saps? Poca cosa, molt bonic.
Què va entrant?
Hi ha moltes metàfores. De fet, la poesia aquesta, o com totes les poesies, és com... Crec que era Octavio Paz que deia que era com mirar el món des d'un altre... En lloc d'estar pel carrer, és com mirar-ho des de la teulada. Ho veus tot igual, amb les mateixes lletres, el poema, però exposades d'una altra manera, que sonen boniques, que sonen diferents. Aprendran això. Les metàfores que ens ofereix la natura, aquí en trobem unes quantes. Quan parla de les papallones blanques del poema del gener, es refereix a la neu. O quan parla de la flauta dolça del cant de la merla, això és un poema que recorda el piu-piu de la merla, etc.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre Poesia tot l'any és: digueu una paraula que rimi amb mussol. Respostes a l'oficideducar@ccma.cat, i teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, que és l'Assun Ballo. L'enhorabona per ella.
I tant que sí.
Tu t'agrada la poesia, Jaume?
Sí, si l'entenc, sí. Però, de fet, és una cosa molt subjectiva. No cal que l'entenguis, simplement... està escrita perquè tu t'emocionis o no. De vegades no ho entens, perquè és una cosa, dius, no sé de què m'està parlant, però si t'arriba, si t'atrapa, si et fa emocionar, riure, plorar o el que sigui, ja m'està bé.
Doncs Jaume Centelles, moltes gràcies. Vinga. Una abraçada plena de poesia.
Plena de poesia.
Gràcies. I la setmana vinent, la força de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil. Us deixem amb Gemma Humet. Interpreta'm, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent. No, 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 no. No, 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 no. No te'n vagis encara.
casa, casa.